Bueno, ¿qué lectura le damos a la reunión que tendrá lugar el día de hoy entre el presidente de México y los integrantes como consejeros del INE? Le agradezco que me tome la llamada a Jaime Rivera, que es consejero electoral de este Instituto Nacional de Elección Electoral. Y bueno, pues aprecio que estés aquí para hablar del tema. Jaime, buenos días, bienvenido, gracias por tomar la comunicación.
Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes.
Gracias por estar aquí. Bueno, te ha tocado vivir desde... Ahora sí que lo diré de esta manera, en el antes, durante y después, porque estarás después de la reunión de este día y eventualmente nos contarás cómo fue. Pero bueno, hemos estado observando y siguiendo de cerca esta abierta confrontación o esta abierta descalificación del presidente de la República a esta institución de la que formas parte, particularmente en contra de consejeros electorales que ya no están en el Consejo, y ahora se da esta nueva circunstancia que se registra en un momento clave, desde luego, para México. No digo más, ¿qué lectura das, Jaime? ¿Qué significa esto para ti? Ya leímos el posicionamiento general de los consejeros, pero para ti como consejero y partícipe de esta historia reciente de México.
Primero, son lamentables que los ataques, las descalificaciones que ha habido por muchos meses en contra del INE, y no han sido solo contra personas determinadas, sino contra la institución. Al mismo tiempo, la relación y el diálogo entre un organismo constitucional autónomo como el INE y el gobierno debería ser normal. En ese marco es que hay que ubicar este encuentro con el presidente de la República. Y subrayo, el INE en este encuentro, como lo hace, reafirmará su autonomía y la seguirá demostrando con la independencia de sus decisiones, sin aceptar presiones políticas ni del gobierno ni de los partidos.
¿Qué se puede esperar de esta reunión? ¿Un asunto donde se digan generalidades o se hagan planteamientos específicos como este, por ejemplo?
Yo espero que sea un diálogo franco, muy respetuoso, y el respeto debe ser mutuo, en el que podamos plantear las cuestiones principales en las que es necesaria la comunicación y la colaboración entre el INE y el gobierno, cada uno en las atribuciones que tiene conforme a la Constitución y la ley. Por ejemplo, el gobierno tiene la responsabilidad ineludible de proveer seguridad pública y gobernabilidad para que el proceso electoral se despliegue en condiciones de libertad y de paz. El INE tiene a su cargo la organización de las elecciones y el arbitraje de la contienda para que ésta sea equitativa, y dispone de un conjunto de facultades para, por un lado, organizar las elecciones, garantizar la identidad de los ciudadanos y las ciudadanas que tendrán derecho a votar, y al mismo tiempo cuidar que no haya abusos que desequilibren la contienda. Y en esto todos los actores políticos deben sujetarse a la ley. Todos los actores políticos, tanto los contendientes de la competencia electoral como los gobiernos. Y es de las cosas que queremos explicar al presidente.
En algún punto, bueno, la colaboración para efectos prácticos, Jaime, entre el Ejecutivo y el órgano autónomo electoral, ¿en qué punto se da para efectos de lo que está por venir en 2024?
Uno de los puntos, aunque el Ejecutivo formalmente interviene de manera indirecta, es el de la dotación presupuestal. El presupuesto que se debe otorgar al INE es el que sea suficiente, indispensable para el cumplimiento de sus atribuciones. Cuando hay descalificaciones a priori con poca información y nulo diagnóstico, esto probablemente influya en que en la Cámara de Diputados hay un ánimo contrario al INE y ocurran, como ya sucedieron, una serie de recortes que ponen en dificultades al INE para el cumplimiento de sus obligaciones. Un diálogo como este debería servir para superar algunos prejuicios con una adecuada explicación. Y yo espero que en general ayude a que cesen los ataques al INE. Hay demasiadas, yo creo que prejuicios, algunas ideas fijas. Hace un rato pude leer que en la conferencia del presidente volvió a decir que antes el INE y el ICE estaban al servicio de los potentados y cometían fraudes. Eso no es verdad. Y un diálogo debe basarse en el respeto mutuo y debe empezar por hablar con verdad y con respeto al interlocutor.
¿Estás, Jaime Rivera, en este momento dispuesto a plantear esto que nos dices en el programa al presidente de la República directamente este día?
Sí, yo espero que haya oportunidad de un diálogo franco, abierto, y que no va a ser solo un monólogo. Un encuentro como este tiene sentido, y así lo vemos nosotros, con el deseo de colaboración con la República y con respeto al presidente. Vemos también la necesidad de plantear al presidente los fines del INE, el compromiso del INE con la imparcialidad, con la limpieza. No necesitamos que el presidente nos diga que no hagamos fraude. El INE nunca ha hecho fraude. Y que seamos imparciales, el INE siempre ha sido imparcial. En cambio, el gobierno tiene obligaciones establecidas en la Constitución de no usar recursos públicos no autorizados por la ley en las elecciones y mantener su neutralidad política en la contienda electoral.
Estamos, Jaime Rivera, en un momento donde efectivamente el ataque al INE no solamente fue contra personas específicas, sino contra el propio organismo electoral. ¿En qué punto estamos, Jaime, después de todo lo ocurrido? ¿Qué tanto se ha dañado, casi con la intención, digo yo, de dinamitar pues dos ejes principalísimos para una institución y una de esta naturaleza más, que son confianza y credibilidad de la sociedad? Esta afectación en estos renglones tan importantes será planteada al presidente de la República por ti?
A ver, los ataques al INE sí pueden socavar la confianza ciudadana, aunque se ha demostrado de muchas formas que que la gran mayoría de la ciudadanía mexicana cree en el INE y lo respalda. El ataque más grave ocurrió con la reforma electoral aprobada en diciembre, luego terminada en febrero, y que sí ponía en grave riesgo la operación del INE, el cumplimiento de sus atribuciones básicas. Por fortuna, esa reforma electoral ha quedado invalidada, al menos en los hechos, por parte de la Suprema Corte de Justicia, e iremos a las elecciones con la legislación vigente antes de la reforma y vigente todavía. Ahora bien, es importante que el gobierno contribuya a crear un clima de confianza en la ley, confianza en las autoridades electorales. Es difícil de entender por qué un gobierno y su partido hablan continuamente de fraudes cuando desde que existe el INE ha habido 2 de cada 3 elecciones de gobernador, y algo semejante ocurre en otros cargos, han tenido alternancia en el poder, y la mayoría de esas elecciones las ha ganado el partido del gobierno. ¿Cómo pueden decir que hubo fraude? ¿Quieren decir que en la elección que ganaron fue fraudulenta? Eso es un contrasentido. Por supuesto, responde más a un afán de propaganda que de verdad. Y creo que un buen resultado tan solo de este encuentro debería ser que cesen esos ataques y que cada quien se dedique a hacer lo que la Constitución y la ley nos ordena para garantizar que las elecciones transcurran de manera pacífica. Eso corresponde en primer lugar al gobierno federal, en un ambiente de paz social y gobernabilidad. También corresponde al gobierno y, por parte del INE, la organización legal, eficiente, transparente y confiable de las elecciones. Si cada uno cumple su parte y nos tratamos con respeto, este diálogo puede ser el inicio, ahí sí, de una nueva etapa que ayude a infundir en la ciudadanía más confianza.
Jaime Rivera, déjame plantearte el siguiente asunto. Se dijo que había la intención de que los consejeros del INE, los recién llegados y los demás, acudieran a una cita a Palacio Nacional justo en el momento en que habían sido designados los nuevos consejeros electorales y la presidenta nueva. En aquel momento, tú me vas a confirmar si fue así o no, se discutió, nos cuentan, al interior del INE si esto era una, si esto era conveniente o no ir después de todo lo ocurrido con Lorenzo Córdoba y con otros consejeros, si tenía sentido acudir de inmediato a Palacio Nacional a reunirse con el presidente sin que esto dejara de sonar a una suerte de acto de sometimiento al Ejecutivo. Primero, si eso fue así. Y segundo, si eso fue así, ¿por qué entonces sí ir ahora a Palacio Nacional, Jaime?
Sí lo discutimos y acordamos que, primero, como consideramos normal y hasta natural que haya diálogo de parte del INE con distintas instancias de gobierno, nos pareció que en principio sería correcto. Varios de nosotros planteamos que debería definirse una agenda y que además el INE debería plantear por anticipado los objetivos de esa reunión. Ahora bien, como decía, los ataques que ha habido contra el INE son hostiles, pueden mermar la confianza en él, no debería suceder así, pero nosotros estamos dispuestos a crear efectivamente una nueva etapa basada, por un lado, en el respeto mutuo y, al mismo tiempo, en el cumplimiento irrestricto de parte del gobierno de las restricciones que la Constitución le impone en cuanto a intervención en las elecciones. ¿Por qué vamos ahí? Porque eso en nada debe mermar la autonomía y no tiene por qué verse así. El INE subraya su autonomía, la reafirma y la seguirá demostrando con la independencia de sus decisiones. Y no vamos a aceptar, como antes no lo hicimos, ni ahora ni en adelante, presiones políticas ni del gobierno ni de los partidos.
Jaime Rivera, no me puedo despedir sin preguntarte como consejero electoral, ¿qué estás observando? Y segundo, ¿qué nos puedes compartir respecto a denuncias formales, respecto a actos anticipados de campaña, promoción de figuras, no solamente de Morena, que desde luego tenemos este fenómeno y hay varios casos de denuncia, sino también de otras figuras políticas que están jugando el posicionamiento rumbo a las elecciones 2024? ¿En dónde estamos parados, Jaime Rivera, en tu observación y en los hechos específicos de acciones ante el INE y eventualmente ante el tribunal en algún otro momento?
Esos actos a los que aludes, Carmen, sin duda están afectando la equidad en la contienda. La afectan también la propaganda gubernamental, el uso de recursos públicos, campañas anticipadas, que son muy anticipadas fuera de los plazos legales. Ahora bien, la legislación que desde 2007 buscó regular los actos, las precampañas, los actos anticipados de campañas, y que en 2014 se perfeccionó, inclusive con sanciones severas a quien se anticipara mucho en los actos de campañas y no cumpliera con sus obligaciones de reportar gastos de sus precampañas, todo eso fue concebido en un contexto diferente en el que algún candidato o algún partido pudiera anticiparse algunas semanas al momento establecido por la ley para iniciar las campañas. Así fue concebido y así se establecieron las reglas. Uh-huh. Estamos ante un fenómeno de actos no solo anticipados, muy, muy anticipados, que en cierto modo dejaron un hueco en la ley, y ha sido necesario que el INE, con interpretaciones sistemáticas, pero sobre todo el tribunal haga interpretaciones más de fondo, no solo literales, sino con respecto al espíritu de la ley, para establecer nuevos criterios que enfrenten este nuevo fenómeno. Y yo creo que la interpretación sistemática con sentido de equidad de la ley debe encaminarse a ponerle freno a estos actos muy, muy anticipados de campaña y también a pedirles cuentas sobre los gastos que han hecho para este proselitismo y también sobre el origen de tales recursos.
Pues Jaime Rivera, efectivamente, no anticipado sino anticipadísimo todo esto, y entonces tú dices hay cierta complejidad legal, pero tendrá que procesarse porque sí. Denuncias hay bastantes ya, ¿no?
Sí.
¿Cuántas tienen ustedes? ¿Cuántas, si tienes el dato a la mano, de cuántas denuncias de varios, ¿no? Porque aquí no solamente son los de Morena, sino dos de otros ámbitos. No sé si tienes ahí a la mano el dato.
El dato preciso no, porque además este se está moviendo casi todos los días.
Sí, ayer iba una de Movimiento Ciudadano.
Claro, hay cientos de denuncias.
Cientos.
Y hay ya una docena de medidas cautelares o de tutela preventiva que el INE ha emitido y varias sanciones que el tribunal ha dictado. De tal manera que están creando precedentes jurídicos que eventualmente se aplicarán para restablecer hasta donde sea posible reparar esta afectación a la equidad en la contienda. Unas elecciones justas son elecciones en las que parten de un piso parejo de condiciones equitativas para competir, y esperamos que esto se pueda garantizar, al menos reparar parcialmente, para las elecciones de 2024.
Jaime Rivera, ¿cuál es la sanción máxima a alguien a quien se demuestre una actuación contraria a la ley en materia de actos anticipados de promoción?
La máxima puede ser la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o eventualmente su cancelación, por ejemplo, como precandidato de campaña.
¿De qué dependería, la Jaime? La máxima. ¿De
eso
qué dependería?
Eso depende de la evaluación, y esto estaría en las facultades del Tribunal Electoral para que con una evaluación integral, administrando un conjunto de elementos, identificando el carácter sistemático de las infracciones y el grado de afectación que esto pudiera tener para una competencia electoral justa, podría llevar a esa pena máxima. Puede haber penas intermedias.
Se ha dicho que parte del enojo presidencial contra el INE y contra ustedes tuvo que ver en su momento con el retiro de candidaturas, precisamente de personas relacionadas con Morena, particularmente quien fuera candidato a Michoacán, el candidato Morón y Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Ahora que estamos hablando de esto, Jaime Rivera, ¿en algún punto tuvo que ver esa cancelación de candidaturas con situaciones como las que estamos hablando ahora, rumbo al 2024?
Yo no lo sé. Pero a diferencia de lo que estamos comentando ahorita sobre estos actos anticipados de campaña, la decisión que el INE tomó en 2021 se apegó estrictamente a la letra de la ley. No requería de una interpretación muy sistemática y buscando los fines últimos de la ley. Uh-huh. No, la ley dice literalmente que quienes no presenten sus informes de gastos de pre-campaña no podrán ser registrados como candidatos. Y a eso nos apegamos.
¿Hasta dónde, Jaime Rivera, la autoridad electoral puede meterse en la vida interna de un partido, como sería el caso si fuera dable por la ley, por lo anunciado públicamente por Morena este fin de semana? Ha habido ciertos señalamientos respecto a que no hay claridad sobre los recursos que se pueden utilizar para promover, pues, formalmente candidaturas, aunque se vaya a denominar de otra manera, que ese es un tema también muy importante para la autoridad electoral. No serán precandidatos quien surja a través de las encuestas que públicamente ya sabemos y ha dado a conocer Morena, será el encargado de defender a la Cuarta Transformación, pero de facto será precandidato o candidata o candidato lo que ocurra. Jaime, ¿hasta dónde le da la ley a la autoridad electoral para revisar lo que públicamente está exponiendo un partido político como Morena este fin de semana?
Llegaremos hasta donde la ley nos faculta expresamente y también hasta donde una interpretación sistemática y con, hasta del espíritu de la ley, que eso es una facultad que corresponde más bien a el Tribunal Electoral, nos lo permita. Actuaremos con imparcialidad, con mesura, pero con apego a la ley y conforme a los criterios jurisdiccionales. Con plena independencia.
¿Y piensas que esto va a ocurrir a partir de denuncias específicas o la ley les permite de oficio revisar esto o cualquier otra cosa que esté relacionada con las condiciones de contienda interna para definir candidaturas de este o cualquier otro partido?
Cuando una conducta ha sido reiterada y sistemática, se puede, que de presuntas infracciones a la ley, se puede abordar sobre la base de quejas o también de oficio.
Pues eso lo decide el Consejo General del INE en su momento.
Sí, y el tribunal. Depende mucho de los criterios que vaya estableciendo el tribunal.
Pues todo por verse, Jaime. Seguiremos hablando, si me lo permites. Te aprecio mucho que nos tomes esta llamada. ¿A qué hora es la reunión con el presidente?
A las 10:30.
En un ratito
así
más.
Que tengo que ir, así que tengo que irme.
Así que corta la llamada para que puedas llegar. Espero que llegues a tiempo, porque si estás lejos, es en Palacio Nacional, en el Centro Histórico. Gracias, Jaime, por tomar la llamada y seguiremos hablando. Buenos días.
Gracias a ti, Carmen.
Igualmente, gracias.
Buen día
para ti. Jaime Rivera, consejero electoral del INE. Vamos a ver cómo se pone el encuentro hoy con el presidente de la República. Son las 9:13 en el tiempo del centro de la República. ¿Tenemos un resumen? Un resumen. Vamos tarde con el resumen de noticias de las 9. Vamos tarde, pero ahora mismo lo presentamos para usted. Tenemos una pausa y también tenemos un tema, bueno, varios.